En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Aunque la legislatura no arranca de momento, esta semana sí se tienen que repartir los puestos en las mesas de un total de 34 comisiones en el Congreso de los Diputados. De este modo, el PSOE presidirá 19 comisiones, seguida del PP, que encabezará 6. Ciudadanos se hará con 5 y Podemos con 4. El resto de presidencias irán a parar a Esquerra y al PNV. Este reparto es el resultado de una negociación entre los 4 partidos mayoritarios que dejó fuera a Vox a petición de los socialistas, aunque finalmente los de Abascal se harán con 3 vicepresidencias y una secretaría de comisión gracias a un acuerdo paralelo con los populares y con Ciudadanos. Nayara Fernández.
El PSOE se queda con la presidencia de las comisiones más importantes en el Congreso de los Diputados. Los socialistas presidirán la Comisión del Pacto de Toledo, Asuntos Exteriores o Constitucional, entre otras, y también 3 de las 7 comisiones mixtas parlamentarias, compuestas por diputados y senadores, en concreto las del Tribunal de Cuentas o la de la Unión Europea, en lo que se refiere al resto de grupos. El PP encabezará otras comisiones como la de Hacienda, Ciudadanos, algunas como la de Economía y Empresa, mientras que la presidencia de Presupuestos y Trabajo irá para Unidas Podemos. Este martes se han constituido 28 de las 34 comisiones actuales a raíz de un pacto entre las principales fuerzas políticas. Vox se había quedado fuera del reparto de puestos de las mesas de estas a petición del PSOE, tal y como ha confirmado hoy el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas.
Vamos a utilizar todos nuestros votos en la medida de lo posible para que Vox no esté en las mesas. Si Vox acaba estando en las mesas, será a pesar de los votos del Partido Socialista y gracias a los votos del Partido Popular y Ciudadanos. Entendemos que Vox es un partido con serias deficiencias en cuanto a valores democráticos, un partido antieuropeísta, un partido machista, un partido xenófobo.
Pero finalmente el partido de Santiago Abascal ha logrado 3 vicepresidencias y una secretaría dentro de varias comisiones, gracias a un pacto paralelo con PP y Ciudadanos. Sobre este asunto se ha referido hoy la secretaria general de este último grupo parlamentario, Macarena Olona, quien ha criticado que se excluyera su formación del reparto de puestos.
¿Cómo se produce un injustificable, discriminatorio, inconstitucional cordón sanitario, como venimos denunciando, hacia la que representa la quinta formación con mayor representación nacional? Y efectivamente hemos podido abrir el diálogo en estas 4 comisiones, pero dista mucho de ser una representación adecuada y constitucional a lo que debería haber correspondido a nuestra formación política. Y eso es así por voluntad del resto de formaciones, particularmente del Partido Socialista y de Podemos.
Los que sí entraban dentro del reparto de puestos de las mesas de las comisiones eran Esquerra, que presidirá la Comisión de Industria, y el PNV, que encabezará la de Agricultura y Pesca.
Gracias, Nayara. Además, la Diputación Permanente ha rechazado las peticiones de comparecencia urgente del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en sesiones extraordinarias del Pleno de la Cámara. Así lo habían solicitado los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, que también habían pedido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, después de las declaraciones de este último realizó el Día del Orgullo Gay. Por cierto, que en relación con ese asunto hoy hemos sabido que la Fiscalía de Madrid ha abierto diligencia de investigación tras la denuncia presentada por Ciudadanos. Maite Loureiro.
Por 29 votos a favor y 40 en contra, la Comisión Permanente ha tumbado la petición de PP y Ciudadanos, que ha apoyado Vox, para pedir la comparecencia de Pedro Sánchez y que dé explicaciones por no haber cesado al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, después de justificar y alentar, decían, los ataques a Ciudadanos durante la marcha del orgullo gay. Escuchamos a la portavoz del PP, Marta González, y a la de Ciudadanos, Melisa Rodríguez.
Es ministro del Interior y, por tanto, responsable de lo que ha ocurrido en esa manifestación, no solo por sus imprudentes palabras, sino porque es su cometido salvaguardar la seguridad de las personas que asisten a esa manifestación.
Nos tiraron cubitos de hielo, nos tiraron frutos secos, nos tiraron monedas, nos tiraron bebidas alcohólicas, nos tiraron copas enteras a la cara, nos tiraron orines. Dígame si eso es normal en una democracia.
Todos los grupos han aprovechado para arremeter duramente contra el partido de Albert Rivera por acudir a la manifestación, justificando así la actitud de Marlaska. Especialmente duros los separatistas de Junts per Cat y Esquerra Republicana. Escuchamos a Laura Borràs y a Montserrat Bassa.
La estrategia de la provocación no es nueva en Ciudadanos. En Cataluña la conocemos bien. Criminaliza un colectivo que arrastra discriminaciones y legitima el discurso de Vox.
Señora Arrimadas, lleva años viviendo del enfrentamiento y del odio. Y mientras ustedes azuzan el odio impunemente, personas pacíficas y dialogantes como nuestros presas y presos políticos están en la cárcel por defender derechos democráticos.
En plena sesión se conocía la decisión de la Fiscalía de aceptar la denuncia por odio de Ciudadanos contra los colectivos LGTBI encargados de la organización de la marcha.
Gracias, Maite. Hoy se ha celebrado además la primera sesión del debate de investidura en Aragón y gracias al apoyo de Partido Socialista, Podemos, PAR y Junta Aragonesista, con casi toda seguridad, mañana el socialista Javier Lambán revalidará el cargo con un ejecutivo cuatripartito. Se presenta como uno de los gobiernos más plurales a lo largo de la historia, conformado por todos estos partidos tras un acuerdo de 132 medidas. Además, el único diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, también votará a favor del varón socialista, apoyando desde fuera el gobierno regional. Raquel de los Ríos.
En las elecciones del pasado 26 de mayo, el socialista Javier Lambán había ganado con total amplitud las autonómicas en Aragón. Sin embargo, su cargo peligraba debido a que la coalición de las tres derechas, PP, Ciudadanos y Vox, junto al Partido Aragonés, le podría quitar el cargo. Finalmente, tras dos meses de negociaciones, el PAR se ha decantado por el apoyo al socialista. Hoy se ha conocido en la primera sesión de investidura que Lambán será reelegido como presidente con un gobierno conformado por cuatro fuerzas políticas: PSOE, Podemos Equo, PAR y Junta Aragonesista. Incluso habrá una quinta fuerza que avalará este ejecutivo desde fuera, Izquierda Unida. Una pluralidad que ha sido criticada tanto por Vox como por el Partido Popular. Esta dificultad ya ha sido considerada por el candidato del Partido Socialista a la presidencia de Aragón.
No es fácil en este momento la gobernabilidad ni en España ni en la mayor parte de las comunidades autónomas.
El Partido Aragonés fue el primero con el que Lambán llegó a un acuerdo. Tras el éxito de las negociaciones, decidieron invitar a Ciudadanos y hoy, en la sesión de designación del presidente, su líder, Arturo Aliaga, hablaba así de la respuesta del Partido Naranja.
¿Eso fue rechazado? Oiga, pues ¿yo qué quiere que le haga? Pero agua pasada en Aragón no mueve molino.
La coalición morada mostraba también su apoyo para la investidura de Lambán como presidente y Nacho Escartín, secretario general de Podemos en Aragón, lo ponía como ejemplo para futuras negociaciones.
No hemos antepuesto los nombres, de hecho, no te puedo decir los nombres del próximo gobierno de Aragón. Lo que sí que tenemos claro es que no hay vetos.
En definitiva, Lambán liderará un ejecutivo en el que su partido, con 24 escaños, tendrá la posición principal. El PAR, lo más seguro es que tenga un papel muy importante con Aliaga, convirtiéndose así en el nuevo vicepresidente del gabinete y responsable de la cartera de industria. Pepe Soro, jefe de la Junta, sería titular de vertebración del territorio. Podemos Equo se quedará con la Consejería de Universidades y con las competencias de Ciencia y Tecnología, y al frente del departamento estaría Maru Díaz, portavoz de esta formación en las Cortes y candidata en las elecciones. Esta coalición contará también con diversos puestos de responsabilidad en otras áreas, aunque la verdadera estructura de gobierno se irá definiendo en los próximos días.
Gracias, Raquel. Cambiamos de asunto. Renfe empieza mañana, miércoles, la primera de las cuatro jornadas de huelga que ha convocado el sindicato CGT. Los paros afectarán a los días de más movimiento de viajeros estas vacaciones, coincidiendo con las operaciones de salida y retorno. En total, Renfe ha tenido que cancelar más de 1.500 trenes AVE de larga y media distancia y de mercancías también. Poli Sanchiz.
Son cuatro los días clave que la CGT ha convocado para la huelga de Renfe de este verano. Mañana, 31 de julio, el 14 y el 30 de agosto y el 1 de septiembre. Las cuatro son fechas cruciales, ya que coinciden con las mayores operaciones de transporte de viajeros de la temporada. Muchos pasajeros volverán a encontrarse con el panorama que provocó la última huelga de Renfe hace dos semanas y que ya provocó quejas.
Vengo y me encuentro de que está suspendido el tren porque hay huelga.
Hemos tenido que ir a pedir el justificante, llegamos tarde a la universidad a hacer el examen y nos están jorobando pues a todas las personas que cogemos el tren todos los días.
El Ministerio de Fomento pondrá en marcha los servicios mínimos que cubrirán más o menos porcentaje del total de rutas según el tipo de tren que sea. En la red de cercanías los servicios variarán de un 75% en las horas puntas a un 50% en las más bajas. En el caso de los trenes AVE y de larga distancia se cubrirá un 78% del servicio, por lo que habrá 230 cancelaciones. Los trenes de media distancia tampoco se salvan. Aunque se cubrirá un 67% de los viajes, habrá 477 cancelaciones. Los trenes peor parados son los de mercancías. Tan solo se cubrirá un 25% del total. La CGT protesta así por la falta de personal y las tasas de reposición, que consideran insuficientes porque no garantizan la calidad de servicio ferroviario. El sindicato se queja también de que, como consecuencia de esta falta de trabajadores, no se ha podido reducir la jornada laboral semanal a las 37 horas y media que estipula la ley.
Y hablamos de una huelga más. El Comité de Empresa de Iberia Barcelona ha puesto como fecha límite este viernes a la dirección de la compañía para que se siente a negociar antes de convocar otro paro del personal de tierra. Los trabajadores exigen estabilizar el empleo y pasar a fijos a 400 empleados eventuales de una plantilla de más de 1.000 personas. Si no hay acuerdo, el parón se convocaría el 9 de agosto. Rocío Regidor.
Nuevos días de huelga que podrían coincidir si finalmente se convocan con los que tienen ya previstos también los vigilantes de seguridad el 9 de agosto. Los representantes sindicales han acordado dar un plazo de 3 días hasta el viernes para obtener una respuesta de la empresa. Si no, irán a la huelga. Omar Miguillón, portavoz de UGT Iberia, en declaraciones a Es Radio.
El comité de huelga va a incidir con la empresa para intentar obligarles a sentarse en la mesa. Esperamos que la administración también haga lo mismo e intente incidir en la empresa, en la dirección, para que se sienten a negociar, y si el viernes no tenemos algo que valorar, el comité de huelga convocará periodos de huelga en el mes de agosto.
Unos sindicatos que están divididos tras la dura carta de la sección de Comisiones Obreras en Iberia que cargó ayer contra UGT y USO, los convocantes de la huelga, acusándoles de manipular al comité de empresa. Responde UGT.
Nosotros lo hemos visto muy duro y ridículo, pero no voy a entrar a polémicas con otra organización sindical, entre otras porque ayer al comité de empresa solo vino un compañero de Comisiones, de los 6 que son delegados, solo asistió uno y no votó en contra, se abstuvo a la huelga.
El viernes sabremos si finalmente los trabajadores de tierra vuelven a la huelga en pleno mes de agosto.
En Casa de Herrero.